Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo programa. Escucho en mono, ¿eh? Programa de Metal Prog Podcast.
Sí.
Ya en el centro, ¿no?
Ahí está mejor.
Y no está mal.
Debería estar en el centro, ¿no?
Estamos reunidos un 17 de julio del 2022. Por más que estemos en invierno, nos metemos en la pileta.
Nos metemos.
Programa número 58, parte 3, disco 174.
Estás muy expeditivo.
Pasa. Mi nombre es Ángel Apiani, soy el fanático de rock progresivo.
¿Se cortó King Crimson?
Sí. Bueno. Siempre pasa, pero bueno.
Ah, no me di cuenta.
Estaba más fuerte, por eso nos dimos cuenta.
Ah, pero porque a veces ponías de fondo otra cosita.
No, siempre es igual.
Ah, bueno. Quizás estoy más tajante y perceptivo por haberme metido a la pileta...
Helada.
Sí, señor.
Helada Axagata.
Contá.
Helada Axagata.
Sí, recién... Tenés que presentar.
Ah, hola, sí. Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock. Y acabo de estar en una pileta a unos 2, 3, 4 grados.
No, 7 grados.
7 grados.
7 grados cualquiera.
No, pero la temperatura exterior, ¿de cuánto es?
Sí, puede ser 6 o 5.
¿Y el agua 7?
Sí, 7 grados.
Bueno, 7 grados. Shock térmico. Muy lindo. Muy loco.
Linda experiencia. ¿Y fanático de él?
Ya lo dijo.
Ah, ok.
Hace sanguchito.
Cierto.
Y mi nombre es Gonzalo Ares, el colo fanático del pop, el pop rock y el punk rock.
Pump rock.
Bueno, y estamos...
¿Qué cosa del bien?
Estamos reunidos para los que se están enganchando recién ahora con este programa. Después de un mes y varias monedas, como lo dije anteriormente, ya el chiste no causa gracia. No. Y contanos, Gonzalo, ¿qué hiciste este tiempo que no nos hemos visto?
En este tiempo que no nos hemos visto, estuve viendo muchas series.
Bien.
Toqué en vivo con Diva.
Ah, ¿tocaste?
Sí.
¿Cómo fue eso?
No pude ir.
Estuvo muy bueno. En Centro Cultural, ahí en Parque Patricios, a la vuelta de la sede social de Huracán, así que me sentía como en casa.
Claro, fanático de...
Ahí te fui a verlo otra vez yo.
Del Huracán.
¿Eh? No, es la primera vez que tocamos en este Centro Cultural.
Pero era cerquita de la...
Vos viniste a... ¿dónde era? No, era en San Telmo.
No, pero después uno que estaba en Parque Patricios, de al lado del puente.
No, eso era el club, Casa Rincón.
Eso.
Es otro barrio.
Ah, bueno.
Pero Casa Rincón. Tenemos un show que ya lo anuncio ahora en agosto con Diva en el Roxy Bar.
Esa.
Así que las entradas están en venta en All Access. Es una locura decirlo, boludo.
¿En serio?
El Roxy vende por All Access.
Qué bien, boludo.
¿Qué fecha?
Domingo 21 de agosto.
Listo, ahí estaremos.
Voy a subir esta foto a...
Sí, la foto de la pileta.
Sí, sí.
Empezamos a grabar el segundo disco de los Crooked Flamingos también.
Bien. Ya, ¿cantante?
Un cantante para cada tema.
Ah, bien.
Como solemos hacer últimamente.
Ok. ¿Por el anterior, no?
No, el primero fue que cantó Belén.
Sí.
Mika. Pero después los simples que fuimos sacando...
¿Belén o Mika?
Es que usa Mika y a veces usa Belén.
Ah, bueno, ok. Porque me place.
Es como Belén Mikla.
Belén Mikla y ya de los dos en uno.
Belén Mikla.
Bien.
Más o menos.
Y bueno, estoy viendo muchas series que puedo recomendar. Bueno, The Voice la conoce todo el mundo.
Ah, ¿la última?
Sí.
Dicen que es espectacular.
Está muy buena, muy entretenida.
Ok.
Me la bajaste. Stranger Things, que ya lo hemos visto, la vi todo el mundo también.
Sí.
Pero quería recomendar fuertemente dos, que es de lo mejor que he visto en los últimos años. Las dos son de Apple TV. Una es Slow Horses, una serie de espionaje.
Lenta, la, ¿no?
Lenta. Con Gary Oldman, muy buena. Y la otra que me parece una joya, que es Severance, que la recomiendo muy fuerte.
Sí.
Y aparte necesito que alguien la vea para poder comentarla, porque no conozco a nadie que la haya visto y no le puedo comentar.
Ya la estoy viendo, tranquilo.
Vamos, apúrate.
Bueno,
tranquilo. Te estoy viendo, hijoputa, ni siquiera un capítulo entero, viste. 10 minutos.
No por culpa mía.
La piban arriba de la mesa y listo.
No por culpa mía, no voy a decir más nada. Bien, me meto en problemas.
Listo. Y bueno, esperando. Ah, una más que vi muy buena, que es miniserie, por eso es que lindo que son las miniseries.
Sí, ¿no? Sí.
Que empieza y termina.
Y que empieza y termina.
Se llama Under the Banner of Heaven. Por el mandato del cielo.
Okay.
una miniserie de FX que es muy buena, que es policial, basada en un hecho real en la década del 80. Bien. Un asesinato en la comunidad de mormona, en Salt Lake City.
Under the
Banner of Heaven, con Andrew Garfield.
¿Qué será la vida?
Qué
de
gran
David
actor.
Muy, muy buen actor. Muy buena miniserie.
¿No hiciste nada más en este tiempo? No. Bueno.
Tocar, seguir ensayando. Bien.
Lo llamamos a Mark.
Que venga Mark.
Mark, ven. Acércate, ven, Mark. Qué fuerte que
en Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Gonzalo Ares, alias
Allá vamos.
El Colo.
Allá vamos.
Grado.
Y como bien dijo nuestro querido Mark, nunca más breve la historia que hoy.
¿Por qué?
No tiene ni página de Wikipedia. No,
traigo una banda perdida en la noche de los tiempos.
Qué linda frase.
En la noche de los tiempos.
Sobre la que casi no hay información en las redes.
Sobre la que casi no hay nada.
No hay nada. Y en su momento pasó muy por abajo el radar.
Sí.
Hasta desaparecer, aunque después volvería.
Muy bien.
Se trata de Aviary. No,
perdón. ¿Puedo?
Sí, por favor.
Total. Fuimos a ver Top Gun.
¡Boludo! ¡Fuimos a ver Top Gun!
Yo no la vi.
Retirate. Cada uno por la suya. Pero fue al IMAX, ¿no?
Obvio.
Obvio. Está filmada con cámaras.
Lo que pasa es que...
Me tocó el asiento de F-14.
A mí también. ¿Te acordás? Sí, de casualidad, boludo. De casualidad me tocó el asiento de F-14 también. Señor,
lo que pasa es que me acuerdo muy poco de la primera.
No, sos un infeliz, boludo.
Claro, la vi una vez cuando se estrenó.
Andate
de tu casa.
Bueno, la voy a volver a ver.
Sí, muy, muy buena, muy entretenida, muy bien armada. Muy
sí, sé que está muy bien. Todo el mundo se deja el bigote ahora. Bueno.
Sí. No, igual, el hijo de Gus se dejó el bigote.
Sí.
Gus como Gustavo.
Gustavo.
Gusti.
Bueno, volvemos a ver. Aviary se llama la banda.
Sí.
Que Aviary sería aviario, esas jaulas grandotas donde meten pájaros.
Es un grupo,
una pajarera, claro.
La famosa pajarera.
De Famous Pajarer.
El grupo es oriundo de Seattle, en el estado de Washington. La verdad, como venimos jodiendo, pensé no traerlo un momento porque la verdad que iba a ser muy corta la presentación, pero me gustó tanto el disco que dije... La gente lo tiene que gozar. Después que digan lo que digan, pero...
¿Tengo que decir?
Sí, decilo.
Bueno, cuando el Colorado puso que en el nuestro chat que iba a traer Aviary, digo, no lo puedo creer, porque el disco que iba a traer este año, a continuación de este de Rush.
Es increíble.
Así que no lo podía creer.
Porque es una banda que está ahí...
En el limbo.
Navegando en el limbo.
Sí.
Bueno, tengo que mandar antes que nada un agradecimiento enorme a Diego González...
Gracias, Diego.
Que
gracias, Diego.
Muy amablemente me proveyó material para poder contar algo, porque él le hizo un reportaje a Brad Love y al guitarrista hace unos años.
Bien.
Bueno, si quieren...
¿En qué circunstancias, sabes?
Cuando editaron, sacaron un disco nuevo en este siglo.
Ah, y él le hizo...
Y él le conocía, porque conoce bastante de lo que es AOR, claro. Rock raro,
sí.
Medio melódico.
Este es
y lo conocía.
AOR con no. Doble R, ¿no? Pues AOR raro.
Raro, AOR raro, claro.
AOR.
Bueno, si quieren leer algo de lo que hace...
Heartless, ¿no? Es el disco de este año, ¿de siglo?
El del medio.
Ambition. No, Heartless.
Ese, sí. Bueno, lo que hace Diego lo pueden encontrar en algunas de las notas y reportes que he hecho en el sitio Rock and Prog, que lo lleva junto a Pablo Bebacqua. Es una página, un blog.
Gracias.
Así que muchísimas gracias, pues me salvó.
Bien.
Bueno, les cuento la historia de esta banda. Arranca en el noroeste de Estados Unidos, como ya dije, en el estado de Washington. Brad Love, un pianista con formación clásica, y Paul Madden, tecladista, se conocían desde la secundaria y habían compartido varias bandas en sus años mozos.
Mm.
Cuando se mudaron a Portland para estudiar en la universidad, armaron su primer banda seria, que se llamó GAC, en el año 1975. Ahí conocieron a un bajista llamado Kenny Stamons, que muy pronto se sumó a la banda, pues les gustaba el estilo que hacían.
Sí.
Kenny, a su vez, recomendó a un guitarrista amigo que vivía en Seattle que se llamaba Toby Bowen. Así que bueno, llegado el momento, se mudan a Seattle, pues la movida en el estado de Washington pasa por Seattle, claro. Básicamente. Siempre pasó y sigue pasando.
Uh-huh.
Bueno, tenían la banda, pero le faltaba un baterista. Empiezan a recorrer los bares, encuentran uno que le gusta y se lo chorean, básicamente.
Año...
75.
5. O sea, acababa de salir el Into the Outdoor de Zeppelin.
No, 79 es ese. Acaba de salir Physical Graffiti.
Physical Graffiti.
Año de Physical Graffiti. Bueno, y así termina enganchando a Richard Bryans. Bien. Con esto ya quedaba conformada la formación de la banda. Grabaron algunos demos en 8 pistas en estudios chicos y hasta llegaron a grabar unos demos en su casa con una grabadora casera de 4 pistas. Y ahí llegó el momento que parecía que iba a ser el envión que necesitaban para romper el hielo del anonimato.
A ver.
Un amigo de la banda que vivía en California le pasó algunas de esas cintas a un abogado del ambiente musical, quien se las alcanzó a un representante de artistas de, ¿viste lo que trabajan para el sello? Que es el AIR, Artista y Repertorio. Bueno, de un sello discográfico X. Aparentemente los demos se movieron bien porque empezaron a viajar a Seattle algunos representantes de sellos para verlos e intentar firmarlos. Pero uno de los sellos era Epic, que es una subsidiaria de CBS.
Ah, ok.
Epic los convenció de mudarse a Los Ángeles para grabar en los estudios que ellos tenían. Así que bueno, dijo, vamos con Epic. Bien. Sin firmar contrato. Ese demo que grabaron en los estudios de Epic llegó a manos de un tal Brian Lane. Brian Lane era el manager de Yes.
Sí.
Desde hacía 10 años más o menos. Desde el principio. Brian se interesó por la banda y les consiguió un contrato con Epic, quienes se lamentaron no haberlo firmado antes, porque si hubiesen firmado la banda sin manager, les salía más barato. El chabón les armó un contrato mucho más conveniente para la banda.
Sí, con más subdivision.
Claro. O sea, seguimos temáticos. Bueno, el disco, deciden, se ponen a grabar material para el primer disco, lo grabaron en los estudios Caribou Ranch.
¿Cuál es?
¿Te suena?
Me suena, sí.
Pues estudios que ya han estado en nuestro podcast porque eran propiedad de James William Guercio.
Ah, de...
El productor histórico de Chicago y donde la banda grabó casi todos los discos de los 70.
Sí.
Y grabaron un montón de artistas.
Con razón.
O sea, los chabones de la nada venían así.
Despegando.
Es muy bueno.
Sí.
El disco fue producido por Gary Lyons, quien para ese momento contaba como créditos destacados haber producido discos de Aerosmith y de Foreigner.
Bien.
Lo editó el sello Park Lane Records, que era un sello que acababa de crear Brian Lane a través de Epic. O sea, salió con el sello de Epic, pero si vos ves el centro del disco, es el centro es de Epic.
La galleta.
Y al lado está...
¿La galleta del disco?
La galleta se llama.
La
galleta del disco está. Es de Epic, pero al lado tiene el loguito de Park Lane Records.
Casa Blanca.
Sí. La formación de la banda para la grabación del disco era Brad Love en teclados y voces, mayormente tocaba el piano.
Sí.
Toby Bowen en guitarra, Paul Madden, que era su compañero de la secundaria, en teclados, Ken Stamons en bajo y coros. Ahí se ve bien. Es de Epic, pero tiene el loguito de Park Lane Records.
A ver. Ah, mira vos. Sí, perfecto.
Bueno, Ken Stamons en bajo y coros y Richard Bryans en batería y coros. Y un tal Malcolm Seagraves, no sé quién es, pero lo nombro porque es el que se encargó de los arreglos orquestales.
Ah, mira.
Que los hay.
Sí, hay varios.
No tengo datos, no dice qué orquesta es. Músico que le pagaron dos pesos y grabaron. Los 9 temas del disco fueron compuestos por Brad Love.
Qué raro.
Brad Amor.
Brad Amor. Es como... Buddy Love, el de el profesor chiflado.
Sí, bueno, también el de...
Que cuando lo traducían acá era Amigo Amor.
Amigo.
¿Cómo es tu nombre? Amigo Amor.
Amigo Amor. Malísimo.
Bien, y ya llegamos al disco.
¿En serio?
Y claro, no hay más.
Que pongo pausa acá. No lo puedo creer. ¿Qué? ¡Qué buena historia, boludo! ¿Viste? Buenísima.
Qué bueno, trae más.
Este es una historia pop.
Bueno, empezamos con el primer tema.
El primer tema se llama... Soaring.
Soaring empieza así.
No. Perdón.
Hay que preparar la voz para.
La sirena, ¿qué pasa?
Parece como empieza el de Girl School, que empieza con
la sirena.
Nine. King Crimson.
Señor.
Ya podrías disimular. Si no escuchaste nada todavía y esto es lo primero que escuchás.
Ah, que ver. Y ahí dije, ¿qué?
What the bueno, el disco está lleno de momentos what the fuck.
Y hay momentos, hay salto de púa, hay de todo.
Hay de todo,
¿no? Sí.
El chabón yo creo que...
Está muy bien.
Está muy bien armado.
Está muy bien.
El tipo tiene una muy buena voz. Sí. Toca muy lindo el piano, compone lindo.
Sí.
Pero sus canciones son muy...
Muy raras.
Se van mucho.
Eclécticas.
Es muy... Dentro del mismo tema es muy ecléctico.
Sí, sí, sí.
Por eso lo amé. Yo a mí me gustan los discos eclécticos. Sí. Es un disco que es ecléctico y dentro de cada canción es ecléctico. Sí. Una mezcla de estilos.
Linda la guitarra.
Muy bueno el guitarrista. Buenos arreglos. Igual cuando empiezan a entrar los arreglos de voces, sí, las armonías vocales.
¿Ya lo vamos a decir o todavía no?
Sí, y sobre todo en este tema. ¿Pero lo querés decir ahora o lo que es cuando llegué?
Cuando llegué.
Canta muy bien.
Muy bien. Sí. Arreglo de cuerda.
Arreglo de cuerdas. Hay muchos arreglos orquestales. Sí. Hay caños. El bajista es muy bueno también. Un estilo muy... Yo le encontré un estilo muy Deacon.
Love, ¿verdad? Es muy linda mujer, ¿eh?
Era una mina.
Es una mina.
Ahora, también la tapa te confunde totalmente.
La banda, yo decía...
Esto es glam metal.
Boludo, yo lo dije, esto es... El otro...
Eso, me gustó todo, me gustó porque nada tiene que ver con nada. El saco de Animal Print. Ahí va.
Muchos sticks.
Hay muchos sticks.
Mucho Queen.
Mucho Electric Light Orchestra.
Exactamente, sí señor.
Claro, para colmo, yo lo escuché, decía.
Mucho Darkness. Mucho todo. Todo.
Darkness, lo de Darkness.
Sí, se robaron todo acá. Todo, está clarísimo.
Sí. ¿Sabes que otra banda se influenció mucho por ellos?
Si la pienso 10 minutos, te digo 20 bandas.
No, son suecos. Act.
No conoces.
ACT.
No. Pero ellos, estos pibes sacaron mucho de ABBA.
Para mí no tanto ABBA. Para mí hay mucho de... Bueno, hay Styx, hay Queen, hay Yellow, hay Ten CC.
Ten CC.
Claro, yo cuando empecé a ver las referencias dije, todas bandas que amo.
Esto es buenísimo.
Los arreglos, esta no es igual a la primera vuelta.
Es muy musical, sí, todo, muy
musical
de
musical.
Broadway.
Sí. Es bueno, en lo de punk rock es un subgénero que inventó la prensa, que inventa 48 millones, pero en una época en que todavía no se inventaban tanto subgéneros. Pues de una manera, Queen también en algunos momentos hace punk rock.
Claro.
Bueno.
Que básicamente es rock pomposo.
Pomposo. O sea,
yo decía, esto es al pro lo que Queen. Perdón, al pop lo que Queen 2 es al pro. O sea. Es como. No es, pero es, pero no es.
Te lo abraza.
Sí. Usa muchos recursos del pro.
Sí.
De hecho, hay momentos instrumentales en el medio raros.
Sí.
Cambios de ritmo.
¿Cómo empieza el segundo tema?
Para mí hay momentos muy pro.
Sí. Pero aparte. Ojo, me encanta porque ahora habría acá Spotify como para ir siguiendo, para ver la foto en realidad, porque sí, en otro lugar no está. Y digo, estamos escuchando un disco de pop que la canción más escuchada son 10.000 y pico de plays. O sea,
¿cómo sí, pueden no quedar?
No lo conoce pobre nadie, los amo.
Son ignotos, pero tienen página de Facebook.
Esto es muy lindo.
Tienen página de Facebook en 2022 y sí, boludo.
Es muy, muy prolijo. Muy prolijo la banda. Todos son muy prolijos. Y al final varía. Porque acá viene a ser una melodía de voz.
Sí.
Y acá viene a ser.
Es muy musical de Broadway.
Andrew Lloyd Webber.
Sí.
Este pie es Brian May, boludo.
Tiene cosas de... Tiene cosas de todos.
¿De qué año es este disco?
79. No, se mamaron muchas cosas, ya venían.
¿Escuchás el canal izquierdo?
Sí. Mm-hmm.
Sintetizador, ¿eh?
Sí, como
grave.
Es grave.
Grave. Buenísimo.
Por eso digo que es Queen, boludo. Esto es Queen.
Es buenísimo.
Pero ni siquiera Queen era tan pomposo. Entonces pasan dos cuadras de pomposo.
Por ahí en el 79 no, pero después...
Es una mezcla de Queen 2 con Joy Hill Attack. Es esa época.
Bueno, el tema que viene ahora tiene muchos, muchos aires de la ELO.
Sí.
Es tipo.
Y esto en verdad es el final del primer tema.
Podrías. ¿Podrías sacarle las últimas tres letras al nombre del tema?
¿Cómo empieza? ¿Cómo empiezan las voces? Buenísimo.
Aparte están enganchados.
Sí. No, no. Ahí larga, ¿eh? Está bien.
Perdón.
El bajo, escucha el bajo.
Y tienen mucho de los Beatles.
Bueno,
muchísimo.
En uno de los tres reportajes que encontré de Brad Love, dice que es una de sus influencias más grandes.
Sí, está clarísimo.
Sobre todo las melodías de voz.
Sí, esto. O sea, si los Beatles hubiesen seguido.
Este coro es re Elo.
Sí.
Bueno, ¿sabes lo que dijo John Lennon de la Elo? En el año 74, en una radio.
¿Qué iba a ser la continuación?
Fue a una radio y dijo, bueno, a ver, voy a presentar temas que me gustan de ahora, de bandas nuevas. Y pasó Showdown, un temazo de la Elo. Sí. Y sobre esta banda, desde la orquesta, yo los llamo hijos de los Beatles.
Sí.
Porque veo que fueron para el lado donde nosotros estamos, donde nosotros hemos seguido. Pero él dice, no desde el que terminamos, sí. Desde Walrus y Sgt. Pepper's.
Ok.
Desde el lado psicodélico. Claro. Se fueron.
Buenísimo esto, boludo.
Muchas veces escuchaba este disco, quiere seguir al bajo solo. Me encanta lo que hace el bajo.
Es muy bueno.
Me da mucha bronca. Primero, o sea, evidentemente nunca los conocí porque no los conoce nadie.
Bueno, yo los conocí a estos.
¿Cómo llegaste a eso? Claro, porque vos ya los tenías.
Buscando bandas raras de rock progresivo.
Las cosas andan por la periferia.
Andan por la periferia, claro, exactamente.
En muchas páginas de prog los nombran.
Sí, los nombran muchísimo. Y el segundo disco es el que buscan mucho también.
El segundo disco es más...
Es más raro
todavía. Más raro que este, sí. No es tan melódico. Es un lindo disco.
Es lindo disco. Pero este es más representativo, me parece.
Y que de hecho, en verdad, el segundo disco, después voy a contar, salió 30 años después.
Claro.
No salió en su momento. Para cómo ni eso, sacaron este disco y fue lo único.
Exactamente. Sí. Muy bueno.
Son muchas cosas pasando al mismo tiempo.
Sí.
Están hiper recargados los temas.
Pero no me cansa.
No.
Por lo menos a mí no me cansa.
No, bueno, a mí menos. Para mí esto era como la gloria del pop. Una banda que hace de todo en el mismo
tiempo.
Y melodías pegadizas, y bien cantados, coros, sintetizadores, guitarras, orquesta.
Salto de púa.
Saltos de púa.
Qué lindo, boludo. Es una mezcolanza, una ensalada rusa.
Ensalada.
Y vos decís, bueno,
ensalada
dando
americana.
Temas. Y va a seguir la ensalada. Bueno, para la ensalada. Sí.
Y no parece una banda americana, ¿viste?
No,
mucha influencia inglesa.
Parece una banda sueca.
Los suecos que agarran de todo ahora. Bueno,
parece una banda sueca que se llama ABBA, pero no.
Tiene cosas de ABBA también, sí. Muchas.
Para mí, ¿sabes qué tiene de ABBA más allá que todo lo que venimos diciendo de todas estas bandas que es cierto? La impronta.
Sí. Y aparte de algo que dijo él, pues ABBA era muy, muy de musical, de comedia musical. De hecho, los dos de ABBA, con separado, terminaron escribiendo musicales.
Por eso, para mí tiene la impronta.
Sí.
Creo que hubiese estado muy bueno que este tipo escriba un musical.
Sí, obvio.
Bueno, este es el final que se queda repitiendo este dibujo. Y después de este viene el que para mí es el tema más prog del disco.
Paddles.
Que es, hablando de salto de púa.
Sí, hay groseros.
Y es cortito el tema, me parece, ¿no? Sí.
2:58.
Y 3 minutos.
2:58 mide cualquier cosa.
Si querés, adelantá un poco, pues esto queda dando vueltita. Me da pena adelantar porque es tan corto esto, pero...
Igual el disco dura... 37 minutos,
sí,
con... Vamos con Paddles.
Y arranca con instrumentos de viento, que no sé qué será, un corno.
Esto es muy Gentle Giant.
Gentle Giant, totalmente. Sí. Gentle Giant.
Hasta la voz, inclusive.
Porque si esto no es muy melódico.
Claro.
Es
esta parte sola, ¿no?
Hablando de Gentle Giant, quiero que quede constancia y dejar un registro que esta semana que pasó, por primera vez en mi vida, le recomendé a alguien de corazón un disco de Gentle Giant. Y se lo hice escuchar. Lo escuchamos juntos.
Muy bien.
¿Cuál?
El primero.
El primero.
¿También el tema de 9 minutos?
Sí, porque... fanático de... El pibe fanático de...
Pero están pasando muchas
cosas. Igual repite exactamente lo mismo, si no hay problema.
¿Fanático de...?
De Opeth, la etapa con Wilson.
Ah.
Y de otras bandas de psicodélico medio progresivo. Y folk medio prog.
¿Y le dijiste, querés saber dónde empezó todo?
Ya no, porque Yes, me decía, y esto. Y bueno, digo, Crimson, sí, sé un poco, pero no mucho.
Escuché a los papás.
Todo esto empezó en 1970 con este disco. ¿Sí? Me lo contó mi amigo Ángel Albiano.
Gracias, Tut. Gracias.
Bueno, ahí terminó la primera vuelta, ahora empieza de vuelta mismo. Pero la diferencia ahora es que canta un verso cada uno.
Ah, muy bien. Temazo. La banda.
Ah, no, la segunda. Ahora, él está cantando cada uno.
Ah, qué bueno.
Esto es Re Beatles.
No, esto es Gentle Giant, boludo.
Acá es Re Beatles. Acá sí.
Es Re Beatles.
Al principio es Re Gentle Giant. Pero es el mismo tema.
Claro.
Y el estribillo de la E.
De verdad.
¿Y cómo sacó de Darkness de acá? No se puede creer.
De Darkness es tremendo, pero lo imita la voz.
Sí, pero es como que yo, hasta que no escuché esto, pensaba que el de Darkness había inventado algo.
Yo también.
Toca, ¿eh?
Toca muy lindo.
Toca
el piano.
Muy bien.
Bueno,
muy bien.
Tiene formación clásica.
Sí.
Y la aplica.
¿Viste videos de ahora?
Sí.
¿Que se juntan?
Muy bien.
Muy bien, muy bien.
Él, la voz igual, ¿verdad?
Igual, en el piano del living de la casa.
Cara vieja, pero el pelo largo, sí. Igual.
Cara vieja. Cara chica, cara grande. Vamos con bien. El cuarto tema. Fluye, ¿eh?
Sí. Va.
Fluye.
Aparte, por ejemplo, el tema parece que va a ser lento, pero no, el ritmo es un poco más rápido cuando arranca. Se cambió. Ese bajo es Red Deacon.
Es tan Deacon.
Es Red Deacon.
¡Ay, sí!
Esto es increíble.
Melodías de voz hacen chaval.
Esto es Queen de acá a la China.
Sí, boludo.
Es una mezcla entre un tema de Mercury y un tema de Deacon, de Queen.
Sí.
La guitarra con guagua.
Son los Queen uruguayos.
Los Queen Shanks.
Buenísimo.
Hola, Brian. Brian May.
Es increíble.
Muy bien el batero, ¿eh?
Sí. Va a estar haciendo el creciendo para ir a otra parte. Sí. ¿Cómo se nota que todos los temas están hechos con el piano?
Sí.
Es imposible componer esto con la guitarra.
Una mezcla de Beatles con Queen, con
Halo, Sticks.
Yo creo que es como Lelutier, viste, que agarran todas las hojas de cada uno y se les mezclan y bueno.
Salió esto. Los arreglitos que hace el violero.
Sí, muy bueno.
La pomposo está todo el tiempo dando
vueltas. Ahora entiendo el pomposo, sí. Bueno.
Rock pomposo, sí. Me hubiese gustado verlo en vivo.
Sí. Además son todos temas cortos, sí. Eso es lo que tiene.
Pero no sé cuánto dura el más largo, 4 y algo.
Y es 5 minutos, el anterior, el segundo, 507.
¿Es el más largo?
Sí. No, el primero, perdón. Soaring, 5.50, casi 6 minutos. Clavinet.
Esto es fantástico. Sí. Casi, de videojuego.
Camón.
Es muy bueno el otro tecladista.
Sí, sí.
Cuando ves el vidito, el otro está re pro.
Claro. Las voces son muy buenas, ¿eh?
Esto se repite hasta el final, pero le van agregando capitas de más cosas a medida que vamos. A ver. Este era el tema que cerraba el lado 1.
Sí. Ahí abrieron el paneo, ¿viste?
Sí.
Claro, yo estos discos no los escucho con auriculares. Los descubro
son
acá.
Son fundamentales para escuchar.
Sí, sí, sí.
Fundamental. Bueno, ojo, y fundamental escucharlo con auriculares, no por Bluetooth, por cable.
Por cable, sí, sí.
Porque el sample rate de Bluetooth es mucho menor, mucho al 44%.
Buen dato.
Y se va al lado 1.
El lado 1.
Glorioso lado 1.
Tremendo.
Glorioso.
Pasa rapidísimo. Son sí. 15 minutos, 16 minutos.
Vamos con el primer tema del segundo. Lado 2. Mystic Sharon. Mystic.
De menor.
Hola, menor. XTC, ¿cómo estás?
All around the world, every girl. Es igual, boludo. ¿Cómo no lo sacaste?
Yo me di cuenta.
Es ese tema, boludo.
Hay que abrazarse más, chicos. Dos borrachos tirando el micrófono. Total que cuestas $300.
Perfectamente.
No pasó nada.
Ay, está puta madre. Qué caro que es el podcast. La verdad que te lo arreglo. Bueno, muy bien. A ver, habla.
Más o menos estamos.
Bien. Funciona.
Vos me dijiste que me tenía que abrazar, ¿eh?
Sí, yo dije, sí. Hay que abrazarse más.
Y nos abrazamos.
Y dos borrachos se abrazaron.
Claro.
Perfectamente.
El tema es el nivel de alcohol. Ese fue el problema. Esto. Tranqueando las voces. Cena media de 8.
Sí.
Bueno, son tremendos.
Es muy bueno, boludo. El nivel de producción.
Por una banda que sacaba su primer disco.
Sí, ¿verdad? Espectacular. Ahora me imagino los otros.
Este cambio es increíble.
Y ahora como que va el menor.
No, increíble.
Yo creo que las horas de ensayo que han tenido con las voces,
para que suene así.
Sí. Bandón, boludo. Bandón. ahí aparece el hada Axagata.
¿Qué?
El hada Patricia,
el hada Axagata. Un poco le luteé, chicos. Ah. Vamos con Feel the Heart.
Dice Hammond.
Sí, podrido, Emerson.
Parece Kansas.
Sí.
Es el arranque más power del disco, ¿verdad?
Este creo que tenía el salto púa más grave del mundo, sí. Creo.
El tema más AOR del disco, es increíble.
Es re AOR.
Foreigner.
Pero... el salto de púa del estribillo es tremendo.
Sí, terrible.
Acá venís. Vamos.
Pero podrías estar Rocky Balboa entrenando.
Totalmente.
Para podría estar ahí.
Banda de sonido de película a principios de los 80.
Es muy época Going for the Run de One.
¿Y ahora? Veníamos manejando y se fue.
Se fue con Enrique VIII.
Sí, ahora música medieval. El bajo. Me imagino a Justin Hawkins en la casa de chiquitos escuchando este disco. Justin Hawkins se llama, ¿no? Sí.
De Arnes.
El de Arnes.
Acá viene el salto de púa, ¿no?
Re Praga acá. Cuando vuelve, claro.
Salta de púa.
Esto es lo más pro del disco.
¿Qué pasó, boludo?
A ver, con la guitarra.
Bueno, a ver, chicos, ¿cómo volvemos?
Bueno, toque, pon el codo sobre el jamón y volvemos.
¿Este es el tema con más huevos del disco?
Para mí es el tema más power del disco.
Sí.
Nos olvidamos que sonó uno de nuestros amigos que ahora subieron de vuelta y lo vamos a anunciar.
¿Cómo?
Sonó uno de nuestros amigos queridos desde el principio del programa en este tema.
¿Ah, sí?
Ahora vuelve.
A ver.
Todavía no. Sí, corrido.
Qué buenísimo. Bueno.
¿Dónde estaba ese disco toda mi vida?
¿Cuándo descubriste vos?
Hace 5 meses.
¿En serio me decís? Oh.
¿Cómo no me lo pasaste a mí?
Te quería sorprender, pero claro, no me diste tiempo.
Me ibas a resolver. Acá. Giancarlo Portamento.
Sí, Giancarlo.
Siempre está Giancarlo, cada tanto vuelve.
Muy bien, el bajista es un animal,
¿eh? Es un animal.
¿Y cómo te llegó este disco?
Hay una chica que es muy fanática de pro que sigo en Instagram,
Twitter.
Joven, pero que es una piba de 20 y pico de años, pero que tiene un alma de 55 más o menos. Y escucha mucho rock clásico,
o sea, metal clásico. Podría ser tu hija, no reconozco.
Ah, lo comentaste. Sí, lo comentaste.
Sí, bueno, no lo sabe la gente. Pero.
Ah, ok.
Y uno un día puso un post, la tapa de este disco, dice, revolviendo unas bateas acá en una disquería en Londres, encontré esta joya, y sí, habla sí. Un montón. Me dio curiosidad, dije, aparte era la otra tapa, la del.
Claro, que la piba diga es una joya.
Dije, a ver.
La tapa del avión con las alas.
Sí. Lo busqué, lo puse y ya arrancó con el primer tema y dije...
Esta es mía.
Sí, sí, sí. Bueno, el tema viene ahora. Para mí es el más raro porque... Lo quise empezar... Lo dejé anotado porque dije... Son como 7 partes distintas el tema.
Abre Joy.
Y no las repite en orden lógico.
Ah, ok.
Es un tema de Tool.
Usaron la secuencia de Fibonacci.
La secuencia, claro.
Cuando ni sabían lo que era la secuencia de Fibonacci, ya estaba haciendo cosas.
El Fibonacci.
Vamos.
Es muy raro el arranque.
Se empieza en fade in.
Sí.
No, yo te explico cómo es. Es un pibe que está caminando en un jueguito ponja por el mapa. Y cuando agarra un ítem, hace y sigue caminando.
Ahí estaba full.
Claro, viene ahí.
Pero se fue esta parte.
Ahí sigue.
Vuelve. Volvió.
Ahí agarra una moneda, ¿viste?
Va teniendo lógica.
Ahí agarra un hongo.
Esta es otra parte.
Yo te lo escuché.
Esta es otra parte.
Sí. Música de Broadway.
Otra parte. Pero no va a ser todo igual.
Sí.
Y es así, todo el tema. Es cortito, pero. Me quise poner a anotar. A, B, C.
Sí.
De
prima.
Acá ya fue otra parte.
¿Te das cuenta por qué lo quería traer yo, no? ¿Te
digo? Obvio. Este sí estaba en el medio.
Sí.
Estaba acá.
Bueno, no traje este disco porque Ambrosia tenía más historia. Si muchísimo, no hubiese venido de este.
Muchísima más historia. Sí. Y tiene página de Wikipedia.
Sí, mal.
Especie de solo, porque el solo viene al final.
Sí. Igual este es el punto más bajo del disco.
Es muy confuso el tema.
Sí, sí, sí.
A mí no me molestó tanto.
No, pero como viene el tema, sí. El disco, perdón, este es el más extraño. Ojo, a mí me encanta, ¿no? Obviamente.
Es un delirio el tema. Este arreglo.
¿Cómo suena el bajo?
No, con auriculares es otra cosa. Ese arreglo lo hace solo ahí. Esa frenada.
Esa frenadita.
Otra parte. Esto no lo tocaron nunca.
Se va de carajo.
Ahora sí.
Cantaban todos, ¿no?
No, tres.
¿Tres nada más? Pues estaba triplicada las voces.
Obvio. Sí, pues no puede
el
ser.
Cantante, el baterista y el bajista.
Muy bien, bueno, las voces muy bien.
Muy bien.
Además están todos en el mismo registro, me da la impresión, ¿no?
Todos muy aguda.
Sí.
Voz.
Mucho falsete.
Sí, pero un falsete con mucha presencia.
Sí.
Hay falsetes que te quedan muy blanditos.
Sí.
El look es espectacular.
Empezamos. ¿Vos me interpretás el look?
No.
Es increíble.
Quiero ser ese chabón, boludo. Mirá, bueno,
lo que recomiendo a los que les guste esto, que busquen. Hay 3 videos nada más de Aviary de esa época, que fueron promocionales.
Sí.
De los 3 primeros temas del disco.
Está el primer tema:
Soaring, Anthem for the USA y Paddles.
Ah, ok. Paddles está también.
Sí. Y es más gracioso porque en Paddles aparecen en sesión de fotos, con el viento, arreglándose, cambiándose.
Qué loco. Este es el anteúltimo tema, I Will Hear.
Que es casi como un intermezzo musical.
Sí.
Solo al piano. Bueno, hay más instrumentos, pero. Pero es muy linda la melodía.
Muy bien, ¿eh? Tell me once, tell me twice, I'll be listening for your voice. Es el Nevermore de Aviary.
Claro. Confusion through the miles and through the time. I will.
through the jets, through the cars, through the cities.
¿Dónde estuviste toda mi vida? Disco de Avieri.
Este es Saba,
Este tema.
Saba.
Entonces es que llega un punto en que se parece a tantas cosas.
A tantas cosas al mismo tiempo.
Que ya empieza a formarse algo casi original. Sin ser original, pero si se parece a tantas cosas. Este diría que es el tema más Abba del disco.
Sí.
De la voz de Brad Love.
Qué bien que canta.
Qué buena voz que tiene el tipo.
Y buen gusto.
Buen gusto.
Aparte, él toca el teclado mientras canta.
Toca el piano. El pianista. El piano. Sí.
Esto es Saba, boludo. Es Saba.
Viste, yo te dije, boludo.
Y cerramos con Maple Hall.
Es cortito,
Sí, bonzo. Saturado el teclado.
Sí. ¿A quién me vas a acordar esto? ¿A quién me vas a acordar esto?
¿Qué te vas a acordar esto?
O sea, el tema saturado.
Bueno, el piso de otro lado.
¿Verdad? Sí.
El falsete. El tema suena muy a 79.
Sí, sí. Nada que ver. ¿Qué? Clavinet. El pedo que estamos manejando no tiene
sentido. Sí, sí. Pero manteniendo
la distancia.
La misma bebida, digo.
Sí, sí, sí.
No, el problema es mezclar.
Claro.
Sí. A vos, el de la Raspberry se había mezclado.
Mm.
Y quedaste.
Quedé mal, quedé mal. Pero gran programa, ¿eh? Y gran banda.
Gran banda. Gustó a mucha gente.
Mucha gente que respondió.
Bien, por suerte.
Muy bien.
Se va acabando el disco.
Media chota la forma de cerrar el disco.
No es el mejor tema del disco, precisamente. No me desagrada, pero
un poco flojo.
Me gusta esto.
Se ve que queda eso. Me intriga el qué pasó después.
Mal.
No tenés nada.
Tengo. Sí, sí, sí. En verdad había un poco más de información de lo que pasó después que de lo que pasó antes cuando se formó la banda.
Ah.
Saber cómo sonaban en vivo.
¿Cómo?
Me hubiese gustado saber cómo sonaban en vivo en esa época.
Mirá, lo que yo vi es un ensayo que hicieron en la casa del Flaco. Y,
pero eso es de ahora.
De ahora.
¿Cómo sonaban en el 79-80?
Mejor o igual. ¿Qué sé yo?
Pero ¿cómo llevas esto al vivo?
Sí, quizá. Igual es un. Bueno, no sé.
Eso es lo que me tenía en duda.
Y se va diluyendo el disco. Hablemos de la tapa del disco.
De favor. Las. Tapas del disco.
Sí, pero de esta, la norteamericana y la oficial.
Bueno, en verdad es una foto.
Es una foto.
Está el nombre del fotógrafo que no viene al caso, pero es una foto que engaña mucho.
Claro.
Vos esperás otra cosa cuando ves la tapa. El look es tremendo.
El look es buenísimo.
Los looks de esa tapa y el saco de Animal Print que tiene Brad Love.
Los dos, porque está el de la izquierda que no sé quién es. Y los peinados.
Los peinados son espectaculares,
boludo. Sí.
Espectacular.
Pero hay una tapa.
En Inglaterra, solo en Inglaterra, pero en Europa se usa esa tapa. En vez de la foto de la banda, la tapa es una foto de un enjambre de autopistas abajo y por sobre las autopistas en el cielo viene un avión con alas de pájaro.
Despegando con
alas. Como despegando por encima de las autopistas. Muy bizarra.
Sí, un poco.
Bueno, el disco tuvo muy buenas críticas. Pero las radios le dieron la espalda porque no encontraban qué pasar como simple. No tenía idea cómo manejarlo.
Sí, yo tampoco.
Y a la vez, la banda estaba recibiendo presiones tanto del sello Epic como de Brian Lane, su manager, para virar hacia un sonido más New Wave.
Bien.
Que era lo que venía. Por eso fue que luego de algunos shows como soporte de actos un poco más consagrados, abrieron para Eddie Money, para The Knack. Brian Lane se lo lleva a Inglaterra a instancias del sello Epic para ver de armar la base de operaciones ahí y de paso ver si se ponían a escribir algo más en la onda actual, digamos.
Claro, de momento.
Para peor, los nuevos temas que grabaron ahí, que eran lo suficiente como para un nuevo álbum, no le interesaron ni al manager, ni a la band, ni a la compañía discográfica. Y tras una muy mala experiencia, según dijeron ellos, abriendo para The Stranglers en una gira por Inglaterra, The Stranglers era una banda post-punk.
Sí.
Yo creo que les tiraron de todos.
Se les comieron crudos, sí.
La banda finalmente se separa en 1981. Brad cambia de management, firma contrato con MCA Records y edita su primer disco solista, que es hermosísimo, que se llama Colors,
mira vos, ¿no?
En 1982. Como vuelve a tener problemas ahora con el sello MCA, el disco es editado solo como obligación contractual, lo que significa que firmamos un contrato que te saca un disco, te lo saco, pero no lo promocionaron, no le hicieron nada. Y el disco, así como salió, se murió.
Claro.
El camino del resto de los músicos se me pierde. No tengo ni idea de qué fue de la vida de ellos. Y bueno, el mismo Brad después forma otra banda con la que graban un demo, pero no pasa nada. Y así empieza una carrera tratando de armar bandas. Estaba establecido en la costa oeste. El único momento que destacó un poquito fue en el año 84-85. Acompañó al dúo Wang Chang. Sí. Como tecladista.
Bien.
En una gira promocional por programa de televisión. Entonces Bien. Hay un par de videos donde lo ves a Brad.
Se lo ve.
Al costadito haciendo que toca teclado, haciendo.
Claro, como playback. Toda la banda de ese momento.
Sí. Bueno, no pasa nada con su estadía en Los Ángeles y en los 90 se muda a Houston por temas laborales de su esposa.
Bien.
El chabón se mantenía dando clases de piano.
Mira vos.
Y siempre grabando canciones, pero. Intentando ver si pasaba algo, pero ahí pasé como que el tipo se fue a una vida mucho más tranquila. Evidentemente la que traía la plata era la mujer.
¿No? Tenía todo para ser un rockstar.
Sí. En el 2001 se reedita el disco de Aviary en CD y genera un poquito de interés. O sea, la aguja de 0 pasó a 0,2. Bueno, pero no pasó más nada. En el 2002 se edita él su segundo disco solista, Through Another Door. Y en 2003, por fin, se edita el segundo disco que había grabado la banda en Inglaterra en 1980.
Bien.
Aparece siempre algún sello chiquito que dice, esto es una joya.
Como con Jazz Urban.
Nada de esto movió nada. En el 2006 se reedita el primer disco solista de Brad en CD, porque había salido solo en vinilo.
Sí.
Y en el 2008 Brad edita un tercer disco solista que es solo de piano, que se llama Soaring Solo.
Ya. Yeah.
Que son temas instrumentales y cantados por él en piano. Y por fin en el 2015 la banda se vuelve a juntar. Y editan un tercer disco con material nuevo.
La banda original.
Los que ahora digo, de la formación original solamente quedaban Brad y el guitarrista, Toby Bowen. De los otros tres miembros originales, el bajista Ken Stamos había fallecido en 1984.
Ah, ok.
Y los otros dos se habían mudado lejos de California y no estaban muy interesados en participar.
Claro.
Debían haber cambiado totalmente de
rubro. Sí, no, soy ingeniero en...
Sí.
No, en tuercas. Tengo una colchonería.
Claro. Y me está yendo muy bien.
Claro.
Bueno, la banda hizo algunas presentaciones en esos años. De hecho, hay algunos videos en vivo de la banda, pero de esa época. Y después de eso no hay mucho más. Las páginas web están caídas. O sea, entras a la página web caída, de Brad Love y la de Aviary están caídas. Lo único que tenés que está activo todavía es el Facebook.
Qué triste.
Que el Facebook, en verdad, lo único que ponen es cada tanto alguna reseña que vuelva a salir de alguien que se enganchó con el disco.
Seguro que si nosotros vemos algo,
dicen... Nos van a linkear.
Sí. Pongámoslo.
Sí, yo se los mando que lo...
For our Spanish fans there.
O lo que hacen, que es un clásico de esas páginas de Facebook.
¿Dónde está Fenanos? ¿Dónde está Fenanos?
¿Cómo nos falló este año Fenanos?
Fenano.
Yo estaba convencido que me iba a conseguir algo. No, un saludo de Brad Love.
Lo que pasa es que él me dijo que necesitaba descansar.
Sí.
El año pasado se esforzó muchísimo.
Fue intenso.
Pero igual,
gracias igual Fenanos.
Gracias por tanto. Gracias,
por tanto. Y perdón por tampoco.
Perdón tampoco, sí.
Así que bueno.
Ahora
si
lo estamos exprimiendo a Tomás.
Claro. Si quieren saber algo de la banda, entren en la página de Facebook de Aviary y ahí hay alguna información. Excelente. Últimamente lo que ponen son los saludos de cumpleaños cuando cumple años alguno de la banda. Esa es la única actividad que hay.
La gran locanda de Elefante.
Exacto. Una cosa así, que la banda en verdad no se separó desde el 2015. Pero
se fueron muriendo.
Está en el famoso hiato.
Hiatus.
Hiato gástrico.
Sí. Así que bueno, esa es la corta historia.
Quiero escucharlo a Tutto.
Pará, tengo que decir que el...
Si me encantó este álbum...
Yo te diría, más que escuchar el segundo, escuché el primer solista de Brad Love, que está en Spotify.
No lo sabía.
Colors.
Bien.
Que es otro pastiche hermoso, pero más popero todavía.
Bien.
Y mi tema favorito es, se me fue el nombre, Mystic Shan.
Ok.
Sí, Brad Love. De hecho están los tres discos de Brad Love en Spotify.
Mientras tú busca, bueno, voy
Colors,
a...
Colors, la cara dibujada.
Colors, es Masterpiece.
Ese. Ese es el primer disco solista de él.
Bien.
Bueno, voy a contar rápidamente que era un disco que, como decía, estuve a punto de traerlo este año. Lo descubrí gracias al Rey Tut.
¿Qué?
Cuando nos pediste que busquemos discos raros que descubrí a Yesda Urfa. Dentro de toda esa maraña de discos que descubrí,
apareció
este. Y lo tengo ahí...
En gatera hace rato, sí.
Lo que pasa es que, bueno, estaba ese problema. No, pero está perfecto.
Que no tenía data.
Y porque no había mucho para hablar. Así que un disco que me encanta, lo vengo escuchando mucho. Desde la primera vez me sorprendió. Y el link que hice más grande fue con Queen.
Sí.
Por las voces, más que nada. Pero sí, hay mucho de todas las bandas que estuvimos comentando. Gracias por traerlo, la verdad.
Por favor.
Muy bueno.
Creo que nuestros oyentes merecían escucharlo.
Sí. Yo creo que les va a encantar.
Yo creo que varios después de llegar.
De los temas que más me gustan, yo te diría los primeros dos, pero me voy a quedar con Puddles porque me parece que es el más prog.
Sí,
de todos.
Sí, es el más prog. Sí, y tiene ese comienzo Gentle
Giant. Está Gentle Giant que dije, sí, los abrazo fuerte sobre mi corazón.
Bien. Gracias.
Así que, Engel. Mi querido Tut.
¿Qué es?
Es tan difícil comentarlo como analizarlo.
Claro, pasó eso, ¿no? Que
un abrazo de por medio.
Un abrazo por Darkness. ¿Por qué fue? Por lo de,
no, porque yo dije que hay que darse un
abrazo. Sí, pero
fue un abrazo. Fue lo de XTC.
Lo de XTC fue.
Sí. Mira, te voy a ser sincero. Cuando lo mandaste ahí al grupo la foto del disco, dije, pero este pibe se equivocó, ¿no?
Me está robando discos.
No es en rock de género, ¿viste? A pesar de que no conozco la banda, está claro que hacen algo que a mí me gusta. Después puse play, especialmente con Soaring, y dije, ¿qué es esta poronga, boludo? Por favor. Digo, que voy a tener que fumar la conicha de mi madre. Me fijé, duraba 39, 40 minutos y dije, bueno.
Va a ser rápido, una poronga corta.
Una poronguita.
Y después, como que lo escuché una vez y dije, no está tan mal. La segunda vez dije, mira qué simpático estos pibes. Y ya la tercera fue como, ay, cómo los quiero, boludo. Son unos ídolos. Y la cuarta fue como, ¿dónde me tatúo?
El logo.
Los amo, estos pibes. Los amo, o sea, el nivel de les chupa un huevo y hago lo que se me canta, son unos genios.
Fue un mechupalpedismo tremendo para la época.
Pero es como, no puedo creer el nivel de pastiche que hicieron todas cosas que no tienen nada que ver y que aún así funciona bien. Y los quiero mucho. Ahora, la verdad que me gustaría encontrarlos y decirles, chicos, vuelvan a tocar.
Júntense.
Sí.
Claro, yo la entrada la pago, no sé si. ¿Viste? Poner un tiquete que yo pago, boludo. ¿Viste? En Passline. Yo te la compro. Nada, eso, qué sé yo. La verdad que me los quiero mucho. No sé si. Los quiero mucho. Tienen un poco de todo.
Y son perdedores hermosos.
Sí, son. Sí. Beautiful losers.
Beautiful losers.
Los amo. Así que bueno, nada, gracias.
Por favor, no,
gracias. También gracias. Sí. Señal de
celular. No, fue allá.
Sí, sabemos que nos escucha. ¿Y tema? Son tan raros. Un cachito de este, un cachito de este.
Y el tema que más me emocionó, que en el estribillo me dejó de emocionar un poco, pero que más me emocionó fue Feel the Heart.
Arranca
Rocky Balboa.
Y después de sabor.
Y después como que digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pero no, lo digo como una cosa más de todas estas cosas que tiene... Como The Darkness, ¿no? Que es una banda que...
Inclasificable.
O sea, la primera vez que la escuchás decís, son unos infelices y después decís, son unos genios.
Hablando de The Darkness, recomiendo, si no lo siguen, que sigan el canal de YouTube de Justin Hawkins. Subo un video por semana comentando algo, algún disco, un tema, alguna situación, cuenta.
Bien, bien.
Se llama Justin Hawkins Writes Again. Vamos a muy, muy divertido el chabón.
Sí, sí, un ecléctico.
Es un personaje. Y se ve que escuchó muchísimo
a Bieri. A ver si escuchó a Bieri. Nada, así que eso, te agradezco porque fue una muy linda experiencia.
Gracias.
Excelente. Bueno, vamos cerrando.
Vamos cerrando.
¿Qué hacemos? ¿Vamos a charlar un ratito o ya es tarde?
Poner rec.
Son las seis y media casi. Bueno, vamos a cerrar diciendo que mi nombre es Ángel Apiani y soy el fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Dut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, el colo fanático del pop, el pop rock y el pump rock.
Muy bien, hasta muy pronto, queridos amigos. Ya volveremos, quizás en Procol Harum
un poco tiempo.
Tiempo con más Metal Proc Podcast. Hasta muy prontito. Adiós.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Proc Pop.